Y por favor, abren sus Biblias al Evangelio según Mateo. Mateo es Leví. Y es importante saber que él se convirtió. Nos dice la palabra de Dios que era, sí, judío, pero publicano. Y trabajaba por los romanos, era odiado por todos y fue rechazado de una manera sorprendente. Pero gracias a Dios, pues su gracia llegó a su vida. Él recibió un corazón nuevo y con ese corazón nuevo Dios le dio el gran privilegio de escribirnos este evangelio. Este evangelio es único, es diferente a los otros evangelios sinópticos, porque aunque Marcos y Lucas y Juan también contiene mucha verdad, es muy notorio, se nota mucho, que Mateo fue escrito para demostrar que Jesús es el rey de los judíos. De hecho, el tema de Jesucristo como rey está en todos sus capítulos. Y es muy importante que nosotros meditamos en este evangelio grandioso. Yo estoy muy animado, yo sé que otros hermanos también. Y vamos a empezar, por favor, en el capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía realmente es, pues, viene de la palabra Génesis. Así como inicia Génesis, pues también podemos decir que así inicia Mateo. Porque es el libro de orígenes, es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y mira cómo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Desde Génesis capítulo 3, vemos que Dios dio una promesa de que el Señor va a enviar al Mesías, al Cristo. Él es el ungido que va a venir para salvarnos. Y en Génesis 3 es el hijo de Adán y Eva. Y siendo el hijo de Eva, él iba a aplastar la cabeza del diablo, iba a tener victoria. Después vemos que él también es el hijo de Noé y que iba a rescatarnos de la condenación y que nos iba a preservar. Es el Mesías en toda la Biblia. Es la historia de redención. Y empieza Génesis capítulo 3 por decir que él es el hijo de Eva, que él es el que nos no solamente iba a tener victoria sobre el diablo, sino que lo iba a derrotar. En Génesis 6, él es el hijo de Noé. No solamente nos va a librar de la condenación, sino que nos iba a preservar, conservar. También en Génesis 12, que es, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Él es, y es importante que lo veamos, por favor. Vamos a ver Génesis 12. Génesis 12. Este es uno de los primeros estudios que debería recibir un creyente nuevo acerca del pacto abrahámico, para entender que toda la Biblia nos habla de Cristo. Y dice aquí en el verso 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice esto, Dios hablando a Abraham, diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso, Mateo inicia con decir, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque diciendo que Jesucristo es el hijo de Abraham, en él somos benditos, bendecidos, las familias de la tierra, que Dios, su plan eterno no era solamente salvar a la nación de Israel, porque los israelitas, ¿qué es lo que presumen más que todo? Somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Pero Dios dijo que no era por descendientes biológicos. Dios dijo, serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido? Que también los gentiles, juntamente con los israelitas, que todo aquel que en él cree, será bendita en Cristo. Y dice Efesios 1, que hemos recibido toda bendición espiritual en lugares celestiales. Hemos sido bendecidos en Cristo. Y ahí describe cuál es la bendición, que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados y todos los demás, que hemos sido aceptos en el amado. Y eso es lo importante. Entonces vemos en la historia de redención, Cristo es el hijo de Eva, es el hijo de Noé, el hijo también de Abraham. Después de Abraham, pues menciona Isaac, menciona el hijo de Jacob y el hijo de Judá. Porque también en Judá se prometió de que de entre sus pies saldrá el gobernador, saldrá el que iba a reinar para siempre, el juez también, y Silo iba a venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a él serán congregados también las naciones. Y aquí estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. No solamente es el hijo de Eva, el hijo de Noé, el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, Jacob y de Judá. Pero como dice nuestro texto aquí en el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Acompáñame por favor rápidamente al segundo libro de Samuel. Y estamos en el capítulo 7. Y Dios prometió, Dios hizo un pacto acerca del hijo de David, que también es el Señor Jesús. Y dice en el verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, aquí cuando está hablando del hijo de David, Jesucristo es el Rey eterno, el Rey de los siglos, nos dice 1 Timoteo. Y de eso se trata todo el libro. Inicia, así no nos da en orden, hijo de Abraham y hijo de David. Inicia con David. ¿Por qué inicia con decir que Jesucristo es el hijo de David? Porque todo el libro, su tema es Jesucristo, el Rey de los siglos, el Rey eterno. Y empieza a dar su genealogía. Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Farez, y a Sara, Farez a Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Boaz, Y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Si podemos ver rápidamente el verso 12, dice así: después de la deportación a Babilonia, dice, Jeconías engendró, y empieza a explicar. Y mire lo que dice el verso 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Está hablando de 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Desde David, dice el verso 17, hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántos son? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Ahora, los que quisieran hacer más estudios, tengo notas que los puedo compartir, pero es interesante, y una de las cosas interesantes que podemos ver es que cuando estudiamos las genealogías dados en, pues en el libro de los Reyes, en Crónicas y en otras partes, faltan algunos de los números aquí en Mateo. Y la pregunta es, ¿por qué? Incluso cuando estábamos hablando, estudiando hace poco el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y menciona los diferentes tribus de Israel, pues no se menciona el libro de Dan. Y muchos hacen la pregunta, ¿por qué no menciona Dan? Y eso lo veremos dentro de unos pocos miércoles también. Pero lo que sí debemos entender, por favor, si pueden ver conmigo aquí esta frase, estoy en el verso 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Josías, a Usías. Hay tres generaciones no mencionadas desde Joram a Usías. Así hay tres familias que no se mencionan, y la pregunta es, ¿por qué? Primeramente, Joram, él se casó con la hija de Acab. ¿Y quién era la esposa de Acab? Jezabel. Ellos no solamente eran paganos, anti Dios, anticristo y en contra de todo lo que Dios quería para su pueblo, ellos movilizaban todo el movimiento en contra de Dios dentro del pueblo. Por decirlo así, fácilmente son la peor familia de todas las escrituras, creo. Atalía, que es la hija, se casó con el rey, porque Acaz es dentro de los reyes de Israel, del norte. Pero Atalía se casó con los reyes de Judá, que es parte de la genealogía de Cristo. Y por decirlo así, fue una gran amenaza a la pureza de la genealogía de Cristo. Satanás lanzó uno de sus intentos para frustrar la voluntad de Dios, pero Dios es soberano y no hay nada que pueda detener su mano. Entonces, si podemos entender esto, por favor, menciona Joram. Después de Joram es su hijo Ocosías, que no se menciona. Después de Ocosías es su nieto Joás, que no se menciona. y su bisnieto que se llama Amasías, que tampoco se menciona. Y la pregunta es ¿por qué? En Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 30, Dios mandó un profeta ahí hablándoles en el tiempo de Joram, y lo que les dijo es: tus hijos no estarán sobre el reino de Judá, no serán reyes. Pero ¿saben qué? Usurparon el trono y sí, pues estuvieron ahí, pero realmente no eran parte del reino de Dios. Y lo que Dios hizo fue que mandó a Jehú, que es uno de los reyes, que también reinó en lugar de ellos, y los hijos de Jehú también reinaron, aunque técnicamente pues no son parte de la genealogía del Señor Jesucristo. A lo que voy es, tanto en Apocalipsis, la razón por lo cual Dan no está incluido en la genealogía de los diferentes, es que Dan no es parte del pueblo de Dios. Desde Génesis capítulo 49, Génesis capítulo 49, en adelante vemos que Dan es el tribu más idólatra. Nunca estuvieron conformes con seguir a Dios, ni siquiera por poco tiempo. Dan siempre estaba alejado y siempre iba en contra de Dios. Y Dios dijo: ustedes no son parte de mi pueblo. Joram, al unirse con la hija de Acaz y de Jezabel, al unirse con Atalía, también sus hijos no eran parte, no solamente del reinado y descendencia del Señor Jesucristo, no eran parte del pueblo, eran paganos. Atalía incluso, podemos estudiar cómo ella usurpó el trono y ella dijo: ahora yo soy la reina. Pero en los ojos de Dios nunca lo era, ni siquiera era parte del pueblo de Dios verdadero. Y lo que nosotros, porque alguien puede decir, pues coméntale al hermano que la verdad todos estos nombres es confuso, mejor estudiamos otra cosa, porque estudiar puros nombres día domingo en la mañana no sé si tenga mucha pues edificación. Pero lo que yo quiero que vemos en esta mañana es que sí, que personas, sus nombres no están incluidos. ¿Por qué no son incluidos dentro de la genealogía? Porque no son parte del pueblo de Dios. Y de la misma forma, usted puede ser parte, puede visitar, puede venir, puede pues llegar a conocer a todos bien. Pero usted no es parte del pueblo de Dios si su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si no ha nacido de nuevo, así no es parte del pueblo de Dios. Y ellos fueron raídos. Y si yo puedo, ya les di la respuesta, pero ¿qué fue la causa por lo cual apostataron? ¿Qué fue la causa por lo cual se alejaron y ya no siguieron para ser pueblo, parte del pueblo de Dios? ¿Qué fue la causa? La causa fue la unión con los paganos. La causa fue con el matrimonio, creyentes con inconversos. Y tenemos que entender, en toda la Escritura vemos, pues Dios ha hablado tantas veces advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. ¿Y qué pasa? Todavía los jóvenes siguen conviviendo con inconversos. Y peor todavía, yo no estoy hablando de cosas ficticias, yo estoy hablando de cosas que he escuchado dentro de los últimos 15 días. se van al parque, se van al entrenamiento, se van a esto y ven a las inconversas. Oye, ¿me pasas tu número de teléfono? ¿Y por qué lo quieren? Porque son atraídos por los filisteas, las filisteas. Son atraídos por las mundanas. Eso es lo que buscan. Y son los primeros pasos. ¿Los primeros pasos en qué? En abandonar a Dios y dejar al pueblo. Por eso tenemos que estorbarles. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para seguir repitiendo la santa ley en sus oídos y a sus corazones todos los días. Entonces, la otra cosa que podríamos estudiar en esta genealogía, que es muy, muy, muy interesante, es que casi nunca, repito, casi nunca se menciona mujeres en genealogías. Siempre es, y pues tal padre engendró a tal hijo, tal padre engendró a este hijo, y ahí siempre va. Esta genealogía incluye a 5 mujeres, y nada más, por decirlo así, nada más son unos cuantos versículos. Podemos leer Crónicas y puede pasar 20 versículos sin mencionar una sola mujer, pero aquí hay muchas mujeres incluidas y mencionadas. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues, lo que podemos ver aquí, primeramente es en el verso 3. Voy a empezar a leer desde el 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés y a Esrom, y a Esrom a Aram. Menciona Tamar. ¿Quién es Tamar? Número uno, Tamar es una mujer de Canaán. Tamar también tiene, no sé qué palabras podríamos decir para describirla, pero tiene mala fama en las Escrituras porque se vistió de prostituta. Algunos dicen que pues de todo no fue de su culpa, y yo estoy de acuerdo, porque Judá, que era su suegro, pues le dio su hijo murió. ¿Por qué murió su hijo? Porque su hijo era malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Judá, obedeciendo la ley, le dio su otro hijo, su hermanito menor, le dio por esposo. También era un hombre muy malo delante del Señor y provocaba al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor también, pues lo mató. Y Judá dijo, pues ya no quiero dar más de mis hijos. Y él echaba la culpa a su nuera. Entonces lo que ella hizo fue que se vistió de prostituta. Y estando en el camino de Judá, pues Judá se acercó y ella lo engañó sin revelar quién era realmente ella. Judá se acostó con ella. Y aquí lo dice claramente, Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram. A Farés. ¿Qué es dentro de la genealogía de Jesucristo? Uno pensaría, pero ¿cómo, qué interesante es esto? Pero hay dos cosas que sobresalen de su vida. Número uno, cuando Dios me salvó a mí, y como yo mencioné, al estudiar esta genealogía, todo el tiempo pienso en la gracia de Dios en mi vida. de que yo puedo, porque ya lo mencioné antes, que es hijo de David, hijo de Abraham, y los judíos, ellos tenían un gran orgullo, presumían, somos hijos de Abraham, pero realmente los hijos de Abraham solamente son los que son hijos de Dios y hijos de Abraham por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esa es la única manera que podemos ser verdaderos hijos de Abraham. En otras palabras, se menciona a Tamar aquí. Número uno, ella era cananea, era gentil y fue recibida por, ¿cómo? Por la gracia de Dios. Ella no solamente fue acusada, sino que fue hallada como infiel, prostituta. La historia es magnífica porque al final Judá llega queriendo juzgarla y ¿qué dijo? Ella debe morir. ¿Tenía la razón Judá? Sí, pero también por la misma ley Judá debería morir. Y Judá dijo esto, ella fue hallada más justa que yo. O sea, él dijo, si vamos a comparar quién está peor, Judá dijo, yo pierdo. Pero ¿qué resalta la historia? La historia resalta que Jesucristo salva y vino al mundo para salvar a pecadores. Jesucristo vino al mundo para buscar y hallar lo que se había perdido. Y Jesucristo vino a buscar no solamente a cananeos, sino a otros gentiles como usted y yo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ella es la primera mujer. La segunda mujer es parecida porque la encontramos aquí en el verso 5. Salmón engendró de Raab a Booz. Raab, desde que la encontramos en el principio, junto a su nombre, pobrecita, se imagina, la palabra de Dios es eterno y le vamos a tener que encontrar otro apodo en el cielo. Porque en toda la Biblia, ¿cómo le dice? Raab, la ramera. ¿La vamos a llamar así en el cielo? No, para nada. Pero así la encontramos. ¿Y Raab era judía? Qué interesante. Otra vez, estamos estudiando la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué encontramos? Gentiles. Porque de por sí el plan de Dios no era trabajar con una nación judía, sino que es Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque en él seremos benditas en todas las familias de la tierra. Entonces Raab no solamente era, y la razón porque tenía ese nombre es porque eso es lo que hacía antes. ¿Antes de qué? Antes de conocer la gracia y el perdón de Dios. Ella no solamente era de Canaán, sino que ella vivía en el muro de Jericó. Ya estaba en la frontera, era de la ciudad más grande. Y en las ciudades más grandes, ¿qué también encontramos? Los vicios más grandes. ¿Cuáles son las ciudades más grandes en este país? La Ciudad de México y Guadalajara. ¿Y qué encontramos ahí? Pues mucho vicio, mucha prostitución. Y ahí estaba ella. Pero ella dice, el libro de Josué, que ella escuchó del poder de Dios y de su plan de juzgar a las naciones que están metidos en el pecado. Ella escuchó de cómo Dios libró a Israel de Egipto y escuchó de sus proezas y de sus grandezas, pero también escuchó que en el Señor hay salvación. Y ella rogó, por favor, ¿podrán acordarse de mí y tener misericordia de mí? Y ahí los espías dicen, sí. ¿Has creído? Sí. Y dice, por favor, pon este hilo de grana sobre tu casa. Igual como en Egipto, cuando se les advirtió y se les dijo que iba a venir el juicio de Dios, la ira de Dios sobre las casas, sobre todos los que no tenían pintados la sangre sobre sus postes y sobre su dintel. También Dios dijo, cuando yo veo la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Y también con Rahab, cuando se vio ahí el hilo de grana, ahí Dios dio el símbolo de la sangre de Cristo. Y todo Jericó se derrumbó, menos Rahab y su familia. Es maravilloso. Y de nuevo, ¿qué vemos en la genealogía de Jesucristo? El propósito no es solamente para demostrar que Cristo vino directamente de Abraham y de David, que sí es su propósito, ahí lo menciona en el verso 1, hijo de David, hijo de Abraham, pero también es un testimonio de la gracia de Dios, como Él, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. ¿Qué pecadores? Infieles, inmorales, fornicarios, adúlteros. Los lava con su sangre preciosa y los salva. Y también salva a gentiles. Eso es el testimonio, por eso también se le menciona. También menciona en el verso 5, Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed. Otra vez, Ruth. Porque era muy conocida, porque era moabita. Las primeras tres mujeres que se mencionan, todas son gentiles. Apartados y separados de las promesas. Pero ¿qué nos dice Efesios? Que por su redención en su sangre hemos sido hechos cercanos. Ya no lejos de Dios, ya no separados de Dios, sino reconciliados. Y Ruth es un gran testimonio, aunque no como las otras que se menciona acerca de su infidelidad y acerca de su prostitución y etcétera. No vemos eso de Ruth, pero Ruth venía de un pueblo que también practicaban sus pecados grandes. Pero ¿qué hizo Ruth? Ruth así confió en el único Dios vivo y verdadero y dijo, tu Dios será mi Dios. Y ella se convirtió al Dios de Israel. ¿Y qué hizo el Dios de Israel? La aceptó, la recibió. Y no solamente la recibió, sino que le dio la dicha y la bendición de ser parte de la genealogía de Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Ella ya es la tercera mujer. La cuarta se menciona en el verso 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera menciona su nombre. Y por cierto, ¿cómo se llama? Betsabé. Mujer de Urías. Es interesante que no menciona mujer de David, ¿verdad? Nada más esperan a Mateo 5 para estudiar todo este tema de matrimonio, divorcio, según las nupcias. Pero fue mujer de Urías, Betsabé. Y otra vez, aquí es al revés. Ella no es gentil, es judía. Pero que cuando personas piensan en Betsabé, casi siempre, ¿qué es lo primero que piensan? Aquí en la genealogía, ¿cómo la mencionan? La mamá de Salomón, la mujer de Urías. Cuando otros mencionan Betsabé, ¿en qué piensan? Ah, pues cometió adulterio. Pero en la genealogía no. ¿No? No hay mención de su pecado. No sobresale así lo que ella hizo. No menciona que por su culpa hasta su esposo hasta terminó muerto. Y yo no estoy diciendo que ella tuvo toda la culpa, ¿verdad? Pero no menciona cosas negativas de ella. Menciona que es la mujer de Urías, la mamá de Salomón, y Cristo vino por medio de ella. Así la genealogía nos habla, es un gran testimonio de perdón. Es un gran testimonio de que Dios acepta a infieles porque Él permanece fiel. Es un testimonio de que, aunque no merecemos, hermanos, vamos a ser sinceros, de la lista de lo que tenemos de las mujeres que se menciona, es muy fácil descartarlas y decir, no la pongan. ¡Qué pena, qué vergüenza! Aquí está la genealogía de Jesucristo, ¡no! Pero ¿saben por qué están admitidas a propósito? Porque Dios tampoco no tiene vergüenza ni pena de admitirme a mí. Después de todo lo que he hecho. Tuvo mil razones para no admitirme al pueblo de Dios. Para no ser parte de su hijo, parte de su familia. Muchas razones. Y aún así, aceptos en el amado. Recibidos. Esta genealogía nunca se debe saltar. Es fácil decir, puros nombres, mejor los salto. No, son testimonios de la gracia de Dios. Son triunfos de la salvación de nuestro Dios. Y no solamente menciona a ella. ¿Cuántas mujeres dije que eran?
Cinco.
¿Cuántas hemos mencionado?
Cuatro.
Pues también se mencionó primeramente a Tamar, Rahab, a Ruth, las tres gentiles. También había tres de los cuatro eran relacionados con la infidelidad, inmoralidad sexual, infieles. Eso es el pecador. La quinta mujer es muy diferente. La quinta mujer se menciona en el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ella, completamente diferente. Dice la Escritura que era virgen. Pero lo hermoso Y algo que podríamos notar en cómo podemos relacionarla con lo que se menciona anteriormente es que sí era acusada de ser infiel. Cuando Jesucristo predicaba ahí en Juan capítulo 8, todo iba, por decirlo así, tranquilo por el momento. Jesucristo todavía hablaba, yo diría, con cortesía y de una forma con tacto. Ellos decían, nosotros somos, Abraham es nuestro padre. Y dijo, no, Abraham no es su padre. Porque si Abraham fuera tu padre, me amarían. Así como Abraham, gozarían. Así como Abraham se gozó de ver mi día. Y ahí estaban hablando, no, pues Dios es nuestro padre. No, Dios no es tu padre. Dios no es tu padre. Y después ellos sacan, pues por lo menos, no somos hijos de fornicación. Así, de una forma muy directa, insinuaban, y yo no quiero ni siquiera ocupar la palabra insinuar, porque lo dijeron directo, pues conocemos de ti. Y conocemos que tu mamá estaba embarazada antes de que estaba casada. Entonces, en este sentido, en la genealogía, pues ella fue, igual que las otras, acusada de ser infiel, aunque no lo era. Era la sierva del Señor. Pero incluso María, como dice en Lucas, ella dijo, mi alma regocija en Dios, mi Salvador. Y si las comparamos, eran mujeres muy diferentes. Así, comparar Betsabé con María, muy diferentes. Comparar Rahab con María, ¿qué comparación vamos a hacer, hermanos? Muy diferentes. Pero todas tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Que todas eran pecadoras y necesitaban la salvación de Dios. Yo puedo hablar con mujeres aquí que se convirtieron hace poco y su testimonio es de cómo Dios les salvó tal vez de las drogas, tal vez de estar con muchísimos hombres, tal vez de historias tristes de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Y ellas no tienen el mismo testimonio de las doncellas que crecen en hogares cristianos desde su niñez. Es diferente, pero ¿saben qué? Cristo derramó su sangre preciosa porque todos necesitamos la salvación de Dios. Todos quedamos, como dice ahí en Romanos capítulo 3, destituidos de la gloria de Dios. María, hay mucho más que estaremos estudiando en los... Pero aquí es tan importante, no como nos explica ahí en el libro de Colosenses, que debemos tener cuidado de los que están ahí y siempre quieren discutir genealogías, dice, ten cuidado con ellos, porque es uno de las marcas de un falso maestro. Siempre quieren estar discutiendo genealogías. Ten cuidado con ellos. Pero el propósito de estudiar esta genealogía sí es inspirado por Dios, y Dios lo dio, ¿con qué fin? Con el fin de demostrar su gracia. Gracia para con las mujeres que meditábamos en la cena del Señor acerca de la mujer pecadora de la ciudad, pero también de las doncellas, de las niñas en las Escrituras, que Cristo llegó y dijo, Talita Kumi, a una niña de 12 años. Dios salva. Cristo derramó su sangre para perdonar. Y esta genealogía es un testimonio del gran salvación de Dios, de la obra de Cristo para salvar a pecadores. Que Dios bendiga su palabra.